Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenos días, estamos en el programa Remembranzas Cobaeñas, un programa que nace de la celebración del 70 aniversario del Cobao. Y hoy tenemos a tres personajes, sin duda, importantes de la institución que pasaron bastantes años por acá. Tenemos a don Leonel Corrales Castillo.
Loría.
A Luis Garita Castillo y don Sergio Vega Alvarado. Les doy la cordial bienvenida acá a Radio Cobao.
Mucho gusto, encantados de estar por acá.
Igual, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a iniciar por una parte más biográfica. Vamos a iniciar con don Leonel. ¿Dónde realiza sus estudios primarios, secundarios, universitarios?
Muy buenos días a todos. Mis estudios primarios, yo soy de Paraíso, en la escuela Goigochea. Ahí cursé mis 6 años primaria. Para la secundaria estuve los 3 primeros años en el Colegio Nocturno de Cartago. Ahí fue donde me matricularon, básicamente como siguiendo una línea, porque mis 2 hermanos mayores estudiaron ahí. Estuve entonces hasta el 9.º año. De ahí nació, o siempre he tenido, siempre tuve las ganas de estudiar en el Cobao. Entonces, mis padres me matricularon acá en el Cobao para lo que es 4.º, 5.º y 6.º año. Eso significa que me gradué de bachillerato y también la carrera técnica en contabilidad acá en el Cobao. Posteriormente ya los estudios superiores.
Ajá. Interesante, Luis.
Como les digo, buenos días de verdad a todos. Yo inicié en mis estudios en secundaria en San Luis Gonzaga. Posteriormente me trasladé al Cobao. En el 82 inicié como estudiante en el Cobao. Estudié aquí mi secundaria completa en la carrera de contabilidad. Posteriormente ingresé al tecnológico. Me gradué en el tecnológico en administración de empresas.
¿Serio?
Muy buenos días. En mi caso, yo pasé por la Escuela Ascensión Esquivel en ese tiempo de varones, ¿verdad? Posteriormente al Vicente Lagner, y por tradición familiar, pues paso de 9.º a 12.º al Cobao, ¿verdad?
¿En qué carrera?
En la carrera de, nadie se lo va a creer, ¿verdad? Pero mecánica automotriz.
Mecánico titulado.
Cuando los tres exalumnos, no sé si fueron de generaciones, la misma generación, o había alguna diferencia de 1 año, 2 años.
Hubo una diferencia entre cada uno de 1 año. Me egresé en 1980. Don Sergio creo que 81.
Y yo en el 84. Yo sí no topé con ellos, porque entrando yo al Cobao, yo entré en el 82, Vega estaba recién salido.
Es el Willilla del grupo.
Entonces no nos topamos.
Tienen la cara de viejo, pero aunque no es el Willilla.
Sí, no nos topamos, nos conocimos después.
¿Cómo es esa transición? Ambos, los tres fueron estudiantes de acá del Cobao. ¿Cómo fue esa transición, verdad? De pasar de ser estudiante a ser docente, Luis y Leonel, en la parte de contabilidad, Sergio, en la parte de dibujo industrial. ¿Cómo es esa transición?
Para mí era un sueño trabajar acá en el Cobao. Fui estudiante y tuve muy buenas relaciones con profesores, personal administrativo, etcétera. Y cuando me egresé, 2, 3 años después, apareció la oportunidad para venir a trabajar al Cobao y, por supuesto, pues no la desaproveché. Y se convirtió en el modus vivendus para mi persona, porque algo que empezó, sí, como un sueño, algo que yo siempre había anhelado, trabajar acá en el Cobao, pues fueron más de 30 años laborando acá en el Cobao hasta la jubilación.
Sí, en mi caso fue muy interesante porque yo me gradué en el 84, como te dije, Y en el 85, me contacta el director en ese momento, que era Jorge Alfredo Cerdas, por cierto, para que haga un permiso. Yo estaba recién salido, un permiso de un mes. Entonces yo estaba sin trabajo y dije, está bien, hago el permiso de un mes. Dice, la profesora le ayuda. Entonces yo iba al hospital, donde la profesora, que estaba incapacitada, Elizabeth, por cierto, que era profesora de contabilidad y de secretariado. Y ella me dice, bueno, no te preocupes, yo te ayudo, es un mes nada más. Hice la incapacidad de un mes, pero con tanta suerte para mí y tan mala suerte para ella, que esa incapacidad se extendió el resto del año. Entonces de ahí me trabajé todo el año aquí en el Cobao. Fue muy interesante, un poco difícil porque muchos de los que fueron compañeros míos o amigos míos, yo estuve en la banda mucho tiempo, por ejemplo, y era muy metido también aquí en el colegio. También fui presidente del Cobao en el 83. Entonces era muy metido. Entonces muchos de los que fueron alumnos míos habían sido amigos. Entonces fue un poco difícil el inicio. Y con los compañeros fue muy bonito porque ellos nos extendieron. Bueno, en mi caso me ayudaron montones. O sea, los compañeros me ayudaron montones. Me aconsejaban, me daban material, me decían cómo trabajar. Y entonces fue muy bonito la forma en que se fue dando ese cambio de relación entre anteriormente alumno y ahora compañera de trabajo. Hoy por hoy tengo grandes amigos que fueron mis profesores. Por ejemplo, don Hernán Zabaleta es un gran amigo mío, fue mi profesor, fue uno de los mentores míos. Entonces fue muy bonito la relación que mantuvimos ahí. Don Leonel entró ese año también, correcto, en el 85, y ahí fue donde ya le hicimos amistad porque fuimos compañeros de departamento, ¿verdad? Y don Vega pues ya entró más adelantito.
Sí, en mi caso, yo me gradué en el 81 y aparece la famosa crisis económica de Carazo, ¿verdad? En ese tiempo en donde no había trabajo y yo, bien, bien pulseador siempre, ¿verdad? Dejé de laborar, me dediqué al estudio, pasé al Instituto Tecnológico y de ahí... me había inclinado por el atletismo y me dediqué a correr en alto rendimiento y resulta que resulté siendo un buen estudiante de dibujo técnico y antes se tenía una tradición acá, lo que eran los directores de contratar exalumnos, entonces ellos buscaban exalumnos que cumplieran con los requisitos. Uno de los principales era el amor al Cobao, ¿verdad? Que todavía prevalece en nosotros. Y resulta que ahí nos vamos desarrollando. Yo entro en el 88, 1988, entonces me dio todo el proceso. Ya me habían llamado antes, en ese tiempo teníamos un vínculo, yo tenía un vínculo muy especial con don Didier Solano, que en ese momento era el director. Y pues ellos tenían, como les digo, esa noción de buscar exalumnos y precisamente seguro se iban a las notas o se iban a los mismos profesores que nos habían dado para que nos recomendaran. Y en ese tiempo entonces aparece la oportunidad primeramente en el 87 y pues desisto, le digo que no, que estoy dedicado al atletismo. Y posteriormente pues al año siguiente me vuelven a insistir. Le digo que me dejen pensarlo y resulta que en un plan emergente me van a buscar al tecnológico. Ahí estoy entrenando y entonces me dicen que necesitan que entre el lunes siguiente, que era cuando se abría el curso lectivo, en ese tiempo era marzo, ¿verdad? Y bendito Dios, porque siempre uno tiene la incertidumbre de que quede más adolescente, de cuál va a ser su futuro. Resulta que caí en terreno fértil y pues no dejé de amar el Cobao hasta el momento.
Curioso, los tres entran prácticamente graduados y pocos años después ya ingresan como docentes. ¿Habían trabajado en otros colegios, en otros lugares o prácticamente la vida laboral la desarrollaron acá?
De hecho, bueno, en mi caso, cuando yo ingresé acá, solo tenía la práctica profesional. O sea, nada más de práctica profesional del Cobao, eso era lo único que tenía en ese momento. No había podido ingresar al TEC todavía ese año. De hecho, yo ingresé al año siguiente por una cuestión meramente económica. No había podido ingresar al TEC en el 85. Y esta fue mi primera experiencia laboral. Después de ahí, pues, no era tiempo completo. Al principio era tiempo completo, luego ya empecé a trabajar 20 horas. Entonces ahí fue, empecé a trabajar también en la empresa privada y ya empecé a estudiar y todo. Pero sí, yo inicié, o sea, mi primera experiencia laboral importante fue esta. Uh-huh. Que antes había mucho esa costumbre, como dice don Vega, había mucho la costumbre de que los directores buscaban exalumnos y muchas veces, por lo menos el pensamiento de el que era director en ese tiempo, que fue don Didier Solano, era contratar personas que también no estuvieran graduadas para que se formaran aquí en todo el ámbito profesional, no eran, como dicen, curtidas. Creo que ayudó mucho porque de esa generación que se contrató en ese tiempo, la gran mayoría nos mantuvimos hasta pensionados. O sea, estamos hablando de Finado Solera, por ejemplo, Elber Chacón, de bueno, Leo, Vega, yo, hay, o sea, un montón de profesores que entramos muy jóvenes en ese momento, terminamos nuestra carrera totalmente aquí, o sea, nos pensionamos aquí, o sea, sirvió y terminamos de estudiar y todo. O sea, la visión que tenía Didier en ese momento funcionó bastante bien. Éramos personas sin un título universitario, pero con muchos deseos de trabajar y de morar como.
Yo a esa camada de ese tiempo le llamaba camada pura sangre, porque todos los que ingresábamos amábamos al Cobao y dábamos siempre un tiempo extra, ¿verdad? Al Cobao. De ahí también, como les digo, hasta el puro final. Siempre no dejamos de desistir de hacer actividad, siempre en pro de la institución y en pro de los estudiantes.
Igualmente, ¿esta fue la primera experiencia o si había trabajado en otros lugares?
Bien, en mi caso, yo salí, bendito sea Dios, de un tramo del mercado que nos tenía mi papá. Este tramo, pues, nos dio todo lo que fue el estudio en la parte de secundaria y Cobao. Posteriormente, aún así, ingresando al Cobao, trabajé 2 años más en el mercado. Los estudiantes se extrañaban de verme a mí con las manos sucias, de sombrero, al estilo ahora, feria del agricultor, ¿verdad? De ahí entonces, ya desistí de trabajar en el mercado. Y pues, como les decía, el ambiente laboral ya por uno salido de ese vínculo, pues se empiezan a abrir puertas. Lógicamente esas puertas son muy, como les dijera, muy fabricadas por Cobao, por lo que se da aquí, por los valores que uno va aprendiendo. Entonces se van abriendo puertas montones, y de la mía fue la puerta de la educación.
¿Y León?
Igual, la misma línea. Mi primera experiencia laboral como docente fue acá, en el Cobao. Anteriormente había trabajado en la Municipalidad de Paraíso, pero apenas me apareció la oportunidad para trabajar acá en el Cobao, pues la aproveché. Luego también me incorporé al Cobao nocturno, entonces combinaba horarios, Cobao diurno, Cobao nocturno. Luego en el colegio universitario, en los últimos años en Fundatec, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Pero sí, efectivamente, la primera experiencia laboral como docente fue acá en el Cobao.
Dentro de los años que estuvieron por acá en el Cobao, bastantes años los tres, ¿cuál podrían indicar ustedes que ha sido el momento más feliz y el más triste que tuvieron en esos más de 30 años?
Bueno, más feliz de todos, fueron muy bonitos, la verdad. El recuerdo más triste cuando se dio la partida, sí, de compañeros, digamos.
De compañeros, ya para, de muertes, de compañeros, de muertes, ¿verdad? De partida, porque ya resulta que nosotros esto lo tomamos como un segundo hogar. O sea, nosotros acá, a todos los compañeros siempre los veíamos como hermanos, o los vemos como hermanos, ¿verdad? Y lógicamente la partida de uno, pues era muy, muy sentida en la institución, ¿verdad? Y por lo general siempre nos llevamos muy bien con todos, nuevos, viejos, ¿verdad? Fuimos una camada intermedia en donde iban saliendo los viejos y entrábamos nosotros, y a nosotros nos tocó pues recibir también a la gente joven, ¿verdad? Y pues irlos ajustando al sistema, colaborándoles con todas sus atributos, sus debilidades, un montón de cosas para pues alinearlos a la parte de Cobao.
Sí, efectivamente, fue una dicha que trabajar acá en el Cobao fue muy bonito, una experiencia feliz, podemos catalogarla de esa manera. Máxime cuando uno escucha a trabajadores, no de la docencia, en cualquier campo, que cuando despiertan en la mañana sienten o tienen problemas en el lugar donde trabajan, ya sea con jefes, ya sea con compañeros de trabajo o lo que sea, y sienten como esa negatividad a tener que ir a trabajar. Nosotros, o por lo menos en mi caso, nunca sentí eso. O sea, yo me despertaba en la mañana y qué bonito, tengo que ir al COBAO. Entonces, podemos catalogar eso como algo muy, muy bonito, ¿verdad? Y efectivamente, los compañeros lo dicen muy bien, hubo momentos tristes, ¿verdad? Como la partida de compañeros muy queridos de acá del COBAO, que por supuesto, pues, es como todo, ¿verdad? Siempre hay altos y bajos en la vida, pero esos son los momentos tal vez más felices y también tristes, ¿verdad?
Ya cuando sabían que estaban en el proceso de jubilación, que tenían que hacer documentos y demás, ¿cómo vivieron ese último año acá en el COBAO?
Sí, son sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado, se siente uno satisfecho de haber cumplido, diría yo, de buena manera, el deber, ¿verdad?, como educador, y a la vez triste porque uno tiene que alejarse de una institución que se ha querido mucho, ¿verdad?, una institución donde uno, como decían, uno pasa más tiempo acá en esta institución que en su propia casa, ¿verdad?, y todavía con mucho más razón el caso mío, que trabajé también en el colegio, en el COBAO nocturno, porque entonces estaba en el día y estaba en la noche, muchísimo más tiempo acá en esta institución. Entonces sí, son sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado felicidad, bueno, ya me voy a jubilar, pero por otro lado tristeza porque deja uno una institución muy querida y compañeros, ¿verdad?, que uno ya quiere con el alma, sí.
Sí, correcto. En el caso mío, nunca, bueno, don Leo tampoco, nunca pensamos en la pensión. Fue como una cuestión de repente que nos dio por preguntar a una compañera que trabajaba, que cuánto nos faltaba, que trabajaba con la NEP. Y de repente nos dijo, les quedan 3-4 años para pensionarse. Oh, pucha, ¿cómo así tan rápido? O sea, se fueron muy rápido. Igual, nos dijeron eso, nunca pensamos. Los papeles se me dieron muy rápido, el proceso fue muy rápido realmente. Como trabajamos solo aquí toda la vida, entonces no fue difícil el proceso. Y como dice don Leo, ya cuando el último año, en mi caso, pues uno normal, no lo siente, no lo ve, hasta que ya llegue el acto clausura, que es cuando es de que te dan ya que las palabras, que la despedí, que vos salís del portón y dices, a la pucha, ya. Ahora sí, y años después, cuando uno pasa por aquí, pues siempre siente esa nostalgia, ¿verdad? De decir, mira, fueron 30 y tantos años entrando, bueno, más los años de estudiante, como 35, 36 años, ingresando por esos portones y ahora de repente ya sos casi desconocido, ¿verdad? Entonces es muy, muy, digamos, muy dura esa parte, porque uno pues se identificó demasiado con el colegio. Nosotros llegamos a querer, digo nosotros, porque los tres tenemos una línea muy parecida, llegamos a querer mucho al COBAO, no solo como profesores, como exalumnos, sino en todo sentido. O sea, como decía una compañera, una famosa compañera, Leila Cordero, en un consejo, ahora nosotros teníamos el piñón incrustado. Entonces, eso fue una situación pues bastante dura, el pensionarse, pero a la vez de alegría, porque de Dios nos dio esa felicidad de pensionarnos muy bien de salud, gracias a Dios. Entonces, eso es una parte.
Sí, a diferencia de ellos, en mi caso, yo llegué acá y se hizo el vínculo más fuerte entre la parte técnica, la parte académica y la técnica en la parte de comercios y las mecánicas, ¿verdad? E industrial. Y entonces yo siempre me llevé bien con todos, gracias a Dios, el vínculo con la parte comercial, con la parte industrial. Y pues mi amor siempre fue, aún trabajando en el COBAO de noche, un periodo corto, unos 2-3 años por ahí, mi amor pleno era COBAO día, ¿verdad? Y resulta que, al igual que ellos, pues uno nunca se imagina en la parte de que se va a pensionar, sigue trabajando como si nada. Y algo muy importante que dijo Leo, pues, y bonito, fue el hecho de que nosotros amamos al Cobao. Entonces el simple hecho de levantarse, pues teníamos la energía, las ganas de venir acá. Ya pensándola, a finales de mi caso, dejo la parte académica de profesorado y me dedico a la parte administrativa. Y entonces me nombran coordinador técnico. También importantísimo, porque ahí el aporte que uno empieza a dar es institucional, a beneficio de los estudiantes. Entonces se trabajaron muy buenos proyectos, se coordinó con los profesores, con los diferentes departamentos, y entonces el vínculo se fortalecía y todo nacía en ese amor, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cuando mis últimas palabras al pensionarme era que el ingrediente para trabajar en el Cobao era hacer las cosas con amor. Y ese hacer las cosas con amor, pues lógicamente lo hace feliz a uno donde está. Y como te digo, pues lógicamente tenía el dilema, mi familia, y tenía el dilema mi Cobao. Tenía dos familias, ¿verdad? Y por las dos lloraba bastante y por las dos luché bastante. Viene el asunto de la pensión, ¿verdad? Y pues es un momento muy doloroso, pero hay que hacerlo, hay que tomar la determinación, hay que darle espacio a las nuevas generaciones, todo tiene que tener su transición. Y pues fue un momento muy difícil, porque nosotros como compañeros siempre fuimos muy hermanables por todo lado, ¿verdad? Y resulta que se fue desgranando mis compañeros. Entonces los más allegados, don Leonel se pensiona primero, luego don Luis, y me queda a mí. Lógicamente hay un poquito de influencia ahí, ¿verdad? De cuándo vamos a ir a pasear y todo eso los tres. Y ahí ya tomo la determinación. El momento cuando se firma, de ahí ya no hay ningún paso para atrás. Y pues lo que viene es nostalgia, mucha, mucha nostalgia de dejar lo que siempre ha querido uno.
De hecho, bueno, los tres son bien conocidos por organizar actividades acá en el colegio, la carrera atlética, despedidas tradicionales, despedidas espirituales, un montón de actividades que se hacen acá en el Cobao y que se quieren rescatar. De hecho, les comento a los oyentes, porque aquí en cabina están los tres con un montón de fotografías de su época de profesores y demás. Y para que se imaginen la cara de felicidad que tienen los tres viendo esas fotografías, intercambiándolas, mostrándolas y demás. Dentro de todas esas actividades que organizaron durante más de 30 años, ¿recuerdan alguna anécdota jocosa que les haya pasado en alguna actividad?
Bueno, digamos, de las cosas más jocosas que vivimos es cuando hacíamos un programa para la despedida tradicional que le llamamos Don Disco. Justamente recordábamos ahora que ingresamos aquí, ojalá hubiéramos tenido estos equipos en ese momento. Era vacilón porque de nosotros empezábamos a hacerlo, pero estábamos hablando de que lo hacíamos a punta de cassette. Era una especie de audio que hacíamos donde sacábamos cosas jocosas de los estudiantes, de las cosas del colegio, y lo hacíamos con canciones. Entonces decíamos algo y poníamos una canción. Entonces, rejuntar la música, ojalá fuera como ahora, que vos en un teléfono encontrás lo que querás. Ahora no, en ese tiempo era punta de cassette. Entonces era un vacilón porque nos sentábamos y no teníamos idea. Y ahora qué decimos y qué tontería decimos. Entonces era algo muy vacilón. No éramos solo nosotros, sino que a veces se juntaban algunos compañeros con un orientador que fue uno de los primeros en trabajar con eso, que era el famoso Alejandro Alejandro Vázquez, un orientador que hubo aquí en el Cobao, muy bueno, por cierto. También Gabriela Barquero, que era otra compañera. Luego, en algunas ocasiones, exalumnos nos ayudaron, como Don Rigo se llamaba, ¿verdad? Ajá. Rigo, un exalumno que trabajaba en radio. Entonces él ahí empezó a mejorar, a hacerse un poquito más profesional, porque él traía equipos un poquito más sofisticados. Pero esos eran momentos vacilones y otras anécdotas ahí interesantes.
Sí, siempre nos gustó participar en actividades extracurriculares. Lo hacíamos con mucho cariño. Como vos decís, Pablo, la carrera atlética, baile de graduación, organizábamos... En bastantes años estuvimos en la organización de el Día del Exalumno, etcétera, etcétera. Nos gustaba involucrarnos y, por supuesto, que sí, siempre pasaron anécdotas, ¿verdad? Que, y algunas de ellas en su momento pasaba uno como si tuviera un problema, ¿verdad? O sea, sí, este, en el momento podía ser algo que no era como vacilón, pero posteriormente sí, efectivamente es una anécdota, ¿verdad? O sea, pasaron situaciones, por ejemplo, en la carrera atlética, en una ocasión un vehículo atropelló a un atleta aquí, a escasos 100 metros de la meta, de la institución. Y entonces, por supuesto que eso ocasiona en su momento, ¿verdad? Un problema
en el hospital,
para la organización. Don Sergio Veja se lo llevó para el hospital, se le dio toda la atención del caso, ¿verdad? Y ahora, pues ahí queda como una anécdota, porque en su momento el señor quedó sentado en media carretera y había otra persona que, de no sé cuál era el resentimiento con los otros, que solo gritar... vean, esta es una carrera avalada por la federación, y vean qué desastre, hubo un accidente, y en feria estaba Luis López Rueda, la ardilla, ¿verdad?, con la cámara ahí filmándolo. Entonces eso después podía trascender, pero ahora lo vemos como una anécdota. Pero sí, hubo bastantes, ¿verdad?, bastantes anécdotas en todas esas actividades. En una oportunidad, recuerdo perfectamente que organizamos un baile del exalumno, y por supuesto que había que contratar los buses, ¿verdad? Y resulta que el encargado era Luis Fernando Garita, y se le olvidó. Y resulta que el baile terminaba, creo que a medianoche, a las 11:30. Le preguntamos: Garita, ¿no han venido los buses? Y dice: ¡ay, los buses! Y a ver cómo solucionábamos el asunto, ¿verdad? En su momento. Sí. Entonces sí hubo muchos aspectos.
Se solucionó llamando a Denis León, que en ese tiempo era conserje y tenía buseta, pero una buseta era como para 12, 14 personas, algo así. Hizo como 30 viajes.
Sí, como dice don Lionel, anécdotas, hay montones. Mi mejor anécdota, dentro de las que cuenta don Lionel, es que una vez aquí se promovían mucho actividades extracurriculares, y en su momento pues nos tocó irnos para la finca Guatuso, que tiene la junta directiva de acá, el hospicio. Y resulta que hora y media después recibimos una llamada de un compañero que lo tengo aquí a la par, ¿verdad? De ahí que le habían cerrado el baño y estaba dentro del baño. Y entonces todo el mundo en la fiesta, ¿verdad? Y el hombre aquí encerrado, y tuvieron que llamar a guardas y todo el mundo para que le abrieran el servicio del edificio administrativo. Había quedado, o sea, todo el mundo se fue y el hombre quedó encerrado, y cuando llegó a abrir la puerta estaba completamente enllavada, ¿verdad? Y entonces fue, imagínense ustedes el vacilón allá en la misma actividad, donde todo el mundo, de ahí, Carita, ya dije, perdón, don Luis, ya dije, ¿verdad?
Dejo el nombre.
Pero de todo el mundo se moría de risa, ¿verdad? Solo se lo imaginaban, y ¿verdad? El hombre pidiendo auxilio por la ventanilla, y ya nosotros bailando allá y con las actividades y comiendo, y el hombre aquí encerrado, ¿verdad? Esa es una de las principales anécdotas, ¿verdad?
¿Qué hicieron después de que ya se jubilaron? Ya al tener tanto tiempo libre y demás, ¿qué proyectos habían quedado pendientes? ¿Qué se dedicaron a hacer?
Sí, el caso mío, que ya son 7 años de jubilado, nos gusta, voy a hablar por los tres porque de ahora andamos bastante juntos, como tenemos mucho tiempo. Nos gusta pues practicar deporte. Por ejemplo, los viernes nos vamos para Orosi siempre, entonces corremos y nos vamos un rato a las piscinas o a la par de algún río, ahí a pasar el rato, contar anécdotas y todas esas cuestiones, organizar algunos paseitos que nos gusta hacer. Actualmente en Fundatec doy un curso. Más que todo, pues la mente hay que tenerla siempre ocupada en algo serio, ¿verdad? También, entonces eso mantiene a uno ocupado y con cierta responsabilidad, aunque es solo un curso, ¿verdad? Y es en horario nocturno, de 6 a 9 de la noche, entonces lo tengo por ese motivo, ¿verdad? Pero básicamente en eso no soy de involucrarme con asociaciones ahí o qué sé yo, ahí jubilados que se mantienen en la APSE, en grupo de jubilados, alguna asociación, etcétera, etcétera. No soy de involucrarme desde ese punto de vista, Pero básicamente en eso hacemos, nos gusta hacer, practicar deporte en la medida de lo posible. Nos vamos a veces a pasear, en fin, hacemos bastantes actividades, ¿verdad?, en el tiempo libre para no estar tan ocioso, ¿verdad?, en la casa.
Sí, correcto. Bueno, es interesante porque la gente cree que de estar jubilado tenés tiempo libre. Mentira. El tiempo pasa tan rápido que cuando te das cuenta ya pasó el día. Hay gente que me pregunta, mira, ¿y qué has hecho? Disfrutar la vida. Hay gente que se jubila y se deprime, más se muere. Hay gente que se jubila y sigue trabajando. ¿Para qué vas a querer acumular más dinero, lo que sea? ¿No? Nosotros, como dice don Leo, nos hemos mantenido muy unidos, paseamos mucho, pues salimos a disfrutar, hacemos deporte. En lo personal dedico mucho tiempo al deporte. Pienso que el deporte es muy importante para mantener por lo menos un buen nivel de salud. Y es básicamente, ¿no? Entonces, sí trabajo con el Tecnológico también, igual que don Leo, trabajo para el Tecnológico con un cursito de vez en cuando por ahí, para no saturarme, porque tampoco tiene sentido, ¿verdad? Gracias a Dios, pues tuve la bendición de pensionarme relativamente joven, pero le dedico el tiempo a eso. Y a mis hijos, tengo un par de hijos que, aunque ya están grandes, pues todavía dependen en muchos elementos de mí, entonces le dedico mucho tiempo a mis hijos y de repente me convierto en amo de casa, ¿verdad? De repente estoy cocinando y de repente estoy haciendo mandados y de repente estoy lavando ropa y de repente estoy tendiendo ropa. Entonces es la vida del jubilado.
Sí, en mi caso resulta que yo siempre he sido una persona muy proactiva, ¿verdad? Y resulta que me pensiono en el 19 y aparece la famosa, aparece la famosa pandemia. Entonces fue un año muy crítico porque casi no se podía salir, más dedicado a la salud. Y después ya se libera un poquito, se va liberando del ambiente y empiezo a experimentar, por proactivo que sea, con ganado. No me gustó el ganado para nada, porque uno empieza a buscar un montón de alternativas. En mi caso no quería pues ya dedicarme a la parte de educación, sino más que todo a un trabajo informal. Opto por irme a vivir a otra parte y ahí pues empiezo a construir con la familia, pues a cumplir una meta que se tenía propuesta, y esa meta, que es mi nuevo hogar, me ha consumido montones de tiempo y pues lógicamente no he parado de trabajar, llamémoslo así. Entonces ese no he parado de trabajar es con diferentes proyectos, y siempre se le tiene el tiempo determinamos eso en grupo, de tener un tiempo para nosotros, para disfrutar, para compartir, para reír, para hacer ejercicio, para meditar, para todo. Entonces es muy bonito cuando nos juntamos los tres, porque seguimos comportándonos como desde el primer día, ¿verdad? Recuerdo que en ese momento yo fui dentro de las actividades extracurriculares, era asistente de don Luis, que era el encargado de banda. Entonces me nombraron fotógrafo oficial y son las fotografías que estamos viendo acá de chiquillos, que desde el 88 hay fotos. Lógicamente hubiera mucho más, pero así como aparecían fotos, a veces se descargaban. Entonces aquí estamos, estoy analizando que tenemos un montón de ex profesores, de ex alumnos, muchos que se han ido, ¿verdad? Que se han ido, han partido de este mundo, y los recuerdos pues abundan. En este momento ya es así que seguimos disfrutando de las fotografías y un montón de cosas. Hay cosas que seguimos descubriendo porque esto es un baúl de recuerdos. Venir acá a Cobao es un baúl de recuerdos. Y actualmente en este momento seguimos con los mismos proyectos familiares. Las metas no dejan de cumplirse, que es lo que cada uno tiene siempre que trazarse, metas y metas y metas. En este caso, mis compañeros han seguido activos con vínculos con estudiantes, con cosas así. Pues yo sigo activo más que todo con la parte familiar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos.
para ir cerrando la entrevista y a partir de la experiencia que tienen los tres, ¿verdad?, acá en el Cobado de más de 3 décadas, ¿qué mensaje le pueden dar a la población estudiantil actual, exalumnos, exprofesores, compañeros, jubilados, gente de la Junta, en el marco de estos 70 años que ha marcado el Cobado en la vida de ustedes? ¿Qué peso tiene el Cobado? ¿Qué mensaje le podrían dar a las nuevas generaciones?
Sí, a mí me gustaría resaltar la importancia de una institución como el Cobado, de mucha exigencia, de mucho prestigio, pionera de la educación técnica de nuestro país, y eso, el que estudia en el Cobado, los que aún no están en el Cobado y piensan venir, es muy importante que lo conozcan y que lo tengan presente, ¿verdad? Una institución de mucho prestigio que le otorga oportunidades a estudiantes, y entonces si vienen, pues que no la dejen pasar. Igual al personal, ¿verdad? Que considérense privilegiados de estar en una institución como lo es el Cobado.
Yo le decía a los alumnos cuando recibían cuarto año, les decía que ellos tenían una triple bendición. Número uno, poder ingresar a un colegio técnico, porque la educación técnica es cara, por estudiante es cara, a negocio de pagarla en el sector privado es carísima. Entonces, número uno, ingresar a una educación. Número dos, ingresar a una institución de prestigio conocida. Y número tres, ingresar al Cobado. Porque el Cobado, pues, como exalumno, lo viví, te marca, te deja una huella muy importante en tu vida, poder desarrollar. Toda tu vida se desarrolló a la luz de mi graduación en el Cobado. Entonces, primero, como alumno, yo les decía a ellos, a los exalumnos míos, aprovechen esta oportunidad que tienen cuando les lleguen cuarto. Y espero que se gradúen en sexto. Ahora, gracias a Dios, veo muchos exalumnos que lo superan a uno en títulos, en bienes, en todo. Y es muy bonito, muy gratificante ver exalumnos que se superan. Constantemente veo por ahí exalumnos que gracias a Dios me recuerdan, por ahí me saludan. Y es bonito esa parte. Entonces, a los exalumnos, qué bueno que lo que aprendieron aquí en el Cobado les sirvió. Muchos están en posiciones importantísimas, en puestos de diferentes empresas. A los que están acá en el Cobado, también tienen una bendición trabajar en un colegio hoy en día, siglo XXI, año 2023. Trabajar en educación en un colegio como el Cobado tiene mucha ventaja. Mi esposa, por ejemplo, trabaja en un colegio público totalmente y ella me cuenta las cosas que suceden en los colegios públicos y uno dice, no, es una bendición trabajar aquí. O sea, lo viví como profesor, ¿verdad? Siempre excelente trabajar en el Cobado. Y a los que están actualmente, aprovechen, den lo máximo, sigan dejando en alto al Cobado, porque el Cobado ha sido reconocido por años como el mejor colegio de educación técnica del país. Y eso es gracias a los docentes que a través de los años han estado aquí, desde que el Cobado estaba abajo en María Auxiliadora, recién sus inicios hace 70 años, y hasta la actualidad ha tenido siempre muy buen personal. Y básicamente a la Junta, agradecerle que siempre se han preocupado porque el Cobado salga. Ahora lo veo y es increíble lo que tiene ahora. O sea, yo me fui de aquí hace poco más de 6 años y en 6 años su estructura se ha mejorado enormemente, ¿verdad? Entonces, felicitar también por el buen trabajo que están haciendo en la actualidad.
Yo siempre he dicho que Cobado es Cobado, ¿verdad? Nadie puede discutir la parte de los beneficios que brinda el Cobado. Y agradecer primeramente a la visión que tienen sus jerarcas, ¿verdad? Su junta administrativa, señores muy dedicados a la institución, señores que prácticamente han dado la vida, de su tiempo, ad honorem. Hay 4 casos: don Francisco, don Rodolfo Longan, don Amado, don Armando Espinosa, don Amado Leandro, que recuerde. Gente nueva también, que tiene mucha pasión por Cobao, y estos son los resultados de Cobao. O sea, todos buscan. Tenemos que tener muy claro con que todas las diferentes áreas, el área académica, la junta administrativa, pues lógicamente lo que buscan es el bienestar, ir a la vanguardia de la educación. Se me había olvidado mencionar a doña Carmen Ivania también, que tiene una gran visión en cuanto a proyección educativa. Y gracias a ellos, pues lógicamente se tienen la infraestructura que se tiene, el pensamiento que ellos siempre han generado. En la parte de docente, pues siempre ha contado con lo mejor. O sea, todos los profesores que hemos pasado por acá, pues lógicamente tenemos nuestros atributos y nuestros defectos, pero siempre el fin de cada uno de ellos va en pro de hacer hombres de bien para Costa Rica, en pro de hacer hombres, muchachos de bien para la sociedad cartaginesa, ¿verdad? Y pues los mejores resultados es que en cualquier lado que uno va, se encuentra un cobao, ¿verdad? Y a los muchachos, pues tengo una hija acá, que también por tradición, pues lógicamente ya sale, siempre con la mentalidad de que Cobao siempre va a abrir diferentes puertas, diferentes pensamientos, a diferencia de los colegios académicos. Todos aprovechen en este momento el estar acá, y para aquellos que van saliendo, que se van a egresar, pues se dan cuenta la gran diferencia que existe en la parte laboral y en la parte personal de cómo fueron formados en el Cobao.
Claro, y es muy, muy gratificante, ¿verdad?, escuchar a los tres expresar esos sentimientos, ¿verdad?, esas ideas que hacen 30 años, más de 30 años de trabajo y de como estudiantes acá en el Cobao. Les agradezco muchísimo a los tres haber sacado un ratito para venir aquí a Radio Cobao, y pues agradecerles, ¿verdad?, en nombre de todos los exalumnos que tuvieron ustedes ese trabajo, ¿verdad?, ese tesón, ese compromiso con la institución. Y muchísimas gracias, más bien.
Igual, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. La hemos pasado bastante bien. Y en mi caso, que desde 7 años de jubilado, la primera vez que visito el Cobao, que ingreso a la institución. Y entonces, bueno, eso gracias a vos, ¿verdad?, por la invitación.
De verdad, muchas gracias, como dice don Leo, Pablo, por la invitación. Para nosotros siempre es bonito venir aquí a la institución y recordar y compartir con algunas personas la experiencia y nuestros recuerdos. Así es que agradecerte, de verdad, y felicidades por esa buena labor.
Sí, muchas gracias, Pablito, por este momento que nos estás haciendo vivir. Y agradecerle a todos los que rodean este proyecto de Radio Cobao, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga. Para nosotros el vínculo nunca, espero que nunca se cierre, ¿verdad? Y en este momento pues nos agrada montones venir siempre a compartir, y nos en mi caso me pongo a las órdenes de lo que ocupes, ¿verdad? Para algunas otras oportunidades de presentarse.
Claro, muchísimas gracias a los tres, y cerramos así este programa de Remembranzas Cobaeñas, invitándoles también a los oyentes a escuchar en un próximo programa. Muchísimas gracias.
Remembranzas Cobaeñas sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.